Cuando parecía que ya no era posible, en estos últimos días la campaña electoral ha ido girando hacia la discusión pública de propuestas y planes de gobierno. Con diferencia de algunas horas, las dos fórmulas presidenciales coincidieron en presentar una serie de medidas económicas que van a promover en caso de alcanzar el poder ejecutivo. Más específicamente, las dos partes enfocaron sus baterías a eventuales reducciones de impuestos. Por un lado, el candidato a vicepresidente y ex ministro de Economía, Danilo Astori, recordó que el Frente Amplio tiene como objetivo la rebaja del IVA, porque, dijo, se trata de un impuesto muy injusto que afecta a los más necesitados. En realidad, estas declaraciones fueron un adelanto a una presentación oficial de un paquete que el Frente Amplio expondrá el lunes en una conferencia. Por otro lado, Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga reiteraron que está en sus planes eliminar de inmediato el impuesto de asistencia a la seguridad social, IAS, y reducir progresivamente el peso del impuesto a la renta de las personas físicas, porque, dijeron, es un impuesto que grava los ingresos y no la renta. Estos anuncios forman parte de un conjunto de medidas que se divulgaron ayer y se aplicarían a partir del próximo 1 de marzo. Entonces, en el caso concretamente de la fórmula Lacalle-Larrañaga, ¿cómo quedaría el mapa tributario? ¿De qué forma se financiaría estas rebajas de impuestos que se proponen? ¿Qué otras herramientas se preparan? Vamos a averiguarlo en los próximos minutos. Para eso estamos con el economista Gustavo Licandro, uno de los referentes en temas económicos del equipo que asesora la fórmula Lacalle-Larrañaga. Economista Licandro, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día y muchas gracias por la invitación.
Ayer, en esta presentación de los equipos técnicos que trabajarían en un gobierno encabezado por el doctor Lacalle, se insistió con algunas medidas que en realidad ya habían sido anunciadas durante la campaña previa al 25 de octubre. Por ejemplo, estas que yo mencionaba, ¿no? Eliminación inmediata del IAS, eliminación progresiva del impuesto a la renta de las personas físicas y eliminación de los aportes patronales a la seguridad social. ¿Cuál era la novedad, entonces, ahora, en el momento de esta difusión?
A ver, yo creo que la novedad, para plantearlo en esos términos, es hacer de este planteo y de los anuncios que en distintas áreas se habían tenido, hacerlo de una forma concreta y dándole prioridades y dándole un mensaje a la sociedad, ¿verdad?, de que es hacia dónde es que queremos ir en materia económica, particularmente en materia tributaria. El IAS es un impuesto que grava los pasivos, ¿verdad?, y lo que estamos diciendo es, se va a derogar. ¿Por qué se va a derogar? Porque en definitiva los pasivos no tienen chance de defensa. Uno a un pasivo va y le pone un impuesto sobre su pasividad, él no puede volver a trabajar para recomponer su ingreso. Es un ingreso que uno le detrae, es menos ingreso disponible para una persona que ha terminado su vida laboral y su vida profesional y está, ¿verdad?, en la última etapa de esa vida. IRPF, ¿por qué? Porque el IRPF es un impuesto que tiene, en nuestra opinión, un conjunto de problemas o de efectos negativos para la sociedad. Graba, junto con el IVA, se está grabando el ingreso dos veces, cuando se genera y cuando se gasta. Grava el valor agregado porque en definitiva el trabajo, el éxito, el ansias de mejorar de la sociedad están afectadas negativamente por un impuesto que no solamente graba el ingreso bruto sino que lo hace en tasas progresivas, crecientes, cuanto más esa persona desea mejorar y prosperar para mejorar la condición de su familia, más lo graba, ¿verdad? Graba el ahorro del país al grabar el ingreso bruto, no en un país con un nivel de ahorro tan bajo como es Uruguay. De hecho, Uruguay ingresan tres puntos de producto de capitales promedio por año, un poquito más. Bueno, de estos últimos años ha entrado mucho más, por suerte, ¿verdad? Un país con un nivel de ahorro muy bajo, estamos poniendo un impuesto que graba, ¿verdad?, la generación de ahorro. Bueno, y muchas otras cosas más. El mensaje es claro y nítido. El objetivo es desmantelar, abatir el IRPF en los primeros 3 años para derogarlo, ¿verdad?, dentro del periodo de gobierno, como objetivo el cuarto año de la próxima administración.
Pero se anuncian otras rebajas tributarias más. Hay como una intención en remarcar que se procurará que la presión tributaria disminuya.
El Uruguay es un país con un nivel de presión fiscal muy alta. El objetivo es reducir el tamaño del Estado en términos del producto. El producto tiene un crecimiento que podemos llamarle tendencial, o sea, que es, digamos, el piloto automático del país. No importa la administración, los precios internacionales, las tasas de interés o la región. Hay un país que crece, digamos, tendencialmente, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que para ese país que crece tendencialmente, ¿verdad?, y que ese crecimiento genera un determinado incremento de recaudación, que lo vamos a conversar seguramente después, lo que estamos diciendo es, bueno, esa recaudación, parte de esa recaudación, ni siquiera es toda, parte de esa recaudación, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es, eso se lo vamos a dejar de cobrar a la sociedad. Cuando uno recauda impuestos, bueno, justamente... uno puede hacer cosas, puede gastar, puede pagar deuda, ¿verdad? O puede resolver cobrar menos impuestos. La decisión que estamos tomando ahora es cobrar menos impuestos. La decisión que se tomó en estos 5 años pasados ha sido de cada peso que se recaudó se gastó más del 90%. Y se endeudó al país en 5.000 millones de dólares brutos, en términos netos obviamente menos porque hay acumulación de reservas. Pero la decisión hasta ahora fue la otra. Aumentemos el gasto, aumentemos la deuda. Lo que estoy diciendo ahora es, la posición nuestra es, si hay crecimiento en el país, que lo va a haber, porque es el crecimiento que no depende de la administración, lo que entendemos que hay que hacer es devolvérselo a los que lo pagan. ¿Y quiénes son? Son precisamente las 200.000 personas, ¿verdad?, que componen ese 20% de mayores ingresos del país, ¿verdad?
Justamente, que es intención de la fórmula en la calle de Larrañaga bajar la presión tributaria, ya lo sabemos, ya se había informado en la etapa previa del 25 de octubre. Pero
más concreto que ahora, no, creo que no se dijo nunca.
Claro, ahora por lo visto hay un detalle mayor en cuanto a cuáles serían las medidas, pero también hay el cálculo, el trabajo, digamos, técnico detrás que permite verificar que esas medidas son posibles, porque... la reacción que surge inmediatamente, por ejemplo, desde el Frente Amplio, que hoy es gobierno, es, sí, es muy bonito todo eso que se anuncia, pero queremos verlo en la práctica. También lo dicen muchos oyentes con sus mensajes. Entonces, ¿esta vez hay una fundamentación de este paquete?
Perfecto, no, absolutamente sí. Nadie más que nosotros, nadie más, no puedo decir eso porque sería un poco soberbio. Si no le damos derecha a nadie en lo que es el manejo de las cuentas públicas, el manejo fiscal. Ustedes recuerdan cuando el Partido Nacional llega al gobierno en los 90, el déficit fiscal eran 7 puntos de producto, la inflación proyectada 130%, ¿verdad? Se instaló allí una gran discusión en este país que, gracias a Dios, tuvo éxito y hoy se ha instalado en el país como una verdad y como algo aceptado por todos. Hay que buscar equilibrio fiscal, hay que ser prudente en el manejo de las cuentas públicas y la inflación tiene que ser baja. De hecho, todos estamos atentos, ¿verdad?, y quienes están en la administración preocupados en algunos momentos de que la inflación no supere esa barrera del 10%, o sea, esos dos dígitos casi indecentes, ¿no? Entonces... Primero que nada, esto está anunciado porque hay forma de financiarlo y de hecho va a estar financiado, lo vamos a ver ahora. Pero esto es exactamente lo mismo que ha hecho esta propia administración con la decisión opuesta. El gobierno actual lo que ha tomado es la decisión de la mayor recaudación, básicamente gastarla. En muchas cosas, políticas sociales, salarios, gasto corriente, inversiones, la que fuera, no importa ahora, pero la gastó. Lo que estamos diciendo es, ¿va a haber crecimiento, va a haber más recaudación? Sí. Bueno, la decisión que estamos diciendo ahora es, parte de eso se los vamos a devolver a quienes están pagando.
Vamos a pasar enseguida entonces a ese detalle y a esos números.
Perfecto.
En perspectiva.
Seguimos en diálogo esta mañana en perspectiva con el economista Gustavo Licandro, uno de los referentes del equipo que asesora a la fórmula La Calle Larrañaga. Vamos, Juan Andrés, a las medidas en concreto.
Sí, repasemos a las grandes líneas que se plantearon ayer: la eliminación total inmediata del IAS, la eliminación dentro del periodo de gobierno del IRPF a partir de acciones progresivas, que arrancan con un incremento inmediato del mínimo no imponible para este impuesto. Por otra parte, también se plantea una eliminación de los aportes patronales en forma progresiva, eliminación de otros impuestos, baja del IVA, por ejemplo, del 22 al 20%. En fin, hay una serie de detalles que tienen que ver con la instrumentación. Entonces, ¿Cómo es que se van a presentar? Bien. En caso que Luis Alberto Lacalle sea presidente el 1 de marzo, ¿cómo se va a efectivizar justamente este paquete?
Bien, déjenme primero que nada focalizar en IAS e IRPF, que es la etapa inicial, lo que están anunciado que se va a hacer en esta primera etapa, y es el anuncio, digamos, que uno debe tomar como el importante, digamos, el centro del anuncio de ayer.
Primera etapa.
Primera etapa significa, en términos míos, esto es decisión de que esto se va a hacer y que los recursos para hacerlo están, que es lo que vamos a ver ahora. Después hay una segunda etapa, que así lo ha dicho el doctor Lacalle ayer y está en alguno de los documentos que se han publicitado, ¿verdad? Donde, si la situación fiscal lo permite, si la situación fiscal y monetaria del país lo permite, hay otras medidas de reducción de aportes patronales, de reducción de impuestos a los combustibles y la reducción del IVA, que es la otra parte, el otro capítulo, ¿verdad?, del paquete de medidas tributarias que propone el doctor Lacalle.
Entonces, concentrémonos
en
primer lugar.
Pero hoy vamos a
lo que se va a resolver en el caso de que llegue al gobierno el doctor Lacalle en el año 2010, en el año próximo.
Eso es, el objetivo es derogar el IAS y derogar el IRPF.
La derogación del IAS, ¿a cuántas personas beneficiaría?
Son unas 90.000 personas en total.
¿Y cuánto costaría?
Unos 80 millones de dólares.
Y con respecto al IRPF, ¿cuáles serían los primeros pasos que se darían ahora en el 2010?
El proceso para desmantelar y derogar el IRPF es básicamente aumentar el mínimo imponible y todos los tramos de la escala de ingresos. Esto lo que hace es que hoy la persona, según el ingreso que tenga, va pagando tasas diferenciales según donde caiga ese ingreso. Si uno corre el mínimo no imponible y toda esa escala hacia arriba, obviamente la persona va a pagar por los mismos ingresos menos tasas. O sea que eso baja, tanto como se aumenta en esa escala, baja, ¿verdad?, el impuesto que se tiene que pagar. Entonces, ¿cómo? El proceso ahí, el primer año subir, por ejemplo, un 25%, el segundo año completar un 50%, el aumento de toda esa escala.
O sea, el mínimo no imponible subiría en el primer año 25%. ¿En cuánto está hoy?
No, acá no lo tengo escrito. Pero lo importante es...
Está en unos 13.608 pesos.
Bueno, no subirá la vida.
7 bases de prestación y contribución.
En el segundo año, entonces, será unos 20 y algo de mil pesos. Es un 50% de aumento el segundo año. Al mismo tiempo, lo que estamos diciendo es hay que bajar las tasas del impuesto. Hoy el rango va, bueno, entre obviamente 0 y 25% según el tramo de ingreso. Además de que la gente se le aumente esos tramos, se le corra hacia arriba los tramos para que paguen menos, además las tasas que afectan cada uno de esos tramos hay que bajarlas. ¿A cuánto? Bueno, lo que estamos diciendo es que en los primeros en 3 años bajarlas a la mitad. O sea que el que hoy paga una tasa del 25% por la parte del ingreso que le corresponda, esa tasa va a pasar del 25% al 12.5%. Eso como cosas bastante potentes en cuanto a los tramos y a las tasas. Y al mismo tiempo, ya para lo que es el cálculo general del IRPF, lo que estamos diciendo es hay que aproximar este impuesto a la renta bruta, al ingreso bruto, a los sueldos, ¿verdad?, a lo que es el impuesto a la renta neta como funciona en muchas partes del mundo. Hay dos maneras de hacerlo. Por los gastos reales, con lo cual hay que pedirle a Emiliano Cotelo que junte todas las boletas, los tickets, de todas las cosas que gasta, compra, cuando va al supermercado, se corta el pelo, toma un taxi, ¿no? O uno maneja fictos. Entonces lo que estamos proponiendo, dado que el objetivo es terminar con el IRPF para en el Uruguay, ni la sociedad ni el Estado están en condiciones de un proceso burocrático tan gigante como si se pasa en otras partes del mundo, es establecer un ficto de una deducción de un 30% del nivel de ingreso, ¿verdad?, para que eso las personas lo consideren, se tome como un número ficto, de que eso representa el gasto en alimentos, vestimenta, transporte, el ómnibus, taxi, lo que fuera.
O sea, esa deducción se fijaría en el 30%.
Se fijaría en un 30% fijo.
Hoy es cero.
Hoy la gente paga por lo que gana en su salario, no por la renta neta o por el ingreso neto que tiene.
Sí, ahora, esta parte de la modificación del IRPF, ¿cuándo es que entraría en vigencia?
Y una vez que se apruebe la ley.
¿Pero en el mismo año próximo?
En principio, sí.
Porque entonces, pues, a ver, estamos, ordenando las cosas.
No, en principio y en final, sí, sí.
El año próximo se produciría la eliminación del IAS.
El IAS.
Y del IRPF, ¿qué cosas ocurrirían?
Esta que estamos diciendo en estos tramos, digamos, la reducción de las tasas no bajaría la mitad, bajaría un 16.7% porque bajaría la mitad en el tercer año, en tres años, ¿verdad? O sea,
reducción de tasas, aumento del mínimo no imponible e introducción de este 30%, 30% de deducción posible de gastos. Claro.
Esto es lo que es la declaración del impuesto en términos generales, ¿verdad? La declaración del impuesto a las personas en términos generales. Y ese 30% para dependientes y no dependientes. Hoy los no dependientes ya bajan un 30%, pero no es por el gasto del supermercado o de la vivienda o de la vestimenta. Es porque se supone que asume determinados costos, tiene costos para poder trabajar. Supongamos un electricista, tiene que tener una moto, un local, una herramienta. Es un profesional, tiene su estudio, su teléfono, su secretaria, ¿verdad? Bueno, estamos diciendo es a ambos, dependientes y no dependientes, vamos a considerar un 30% de gastos por lo que son gastos personales. Además, en lo que no es la liquidación general del impuesto, el objetivo es eliminar el IRPF para los alquileres. En el Uruguay se estima, en todo el país, unos 200.000 contratos de alquileres en total, o sea que hay 200.000 personas que tienen que alquilar, porque quien alquila es porque no puede tener una propiedad, un inmueble, digamos, para que viva su familia.
Eso sería inmediato.
Eso sería inmediato. Los alquileres sería inmediato.
Se elimina ahí entonces el IRPF a los alquileres.
A los alquileres. Y lo otro que está planteado, hay varias cosas más, pero digamos, como cosa importante, es que los intereses generados por los depósitos, por las obligaciones negociables, ¿verdad?, por los activos financieros, ¿verdad?, en un proceso de dos años, también eliminar, derogar el IRPF sobre esa renta. ¿Por qué? Porque este es un país, repito, con bajo nivel de ahorro. Las tasas, los impuestos que graban los intereses, las tasas pasivas de los intereses, terminan siendo asumidas por los tomadores de crédito. Eso es un costo que se transfiere, se traslada a la tasa de interés activa. Por lo tanto, en un país donde todos decimos que la inversión es baja, que tiene que subir, que tenemos que promoverla, ¿verdad?, lo único que hacemos es encarecer el crédito con el IRPF. Bueno, pero, hay que sacarle ese costo.
Pero, yendo concretamente a las medidas que se aplicarían el año próximo, 2010.
Esta que estamos hablando.
¿Qué costo tienen?
Bueno,
todas las que fuimos detallando en los minutos anteriores.
Todas las que fuimos detallando en la estimación que tengo por acá es un número potente. Estamos hablando de unos 600 y algo millones de dólares.
Es muchísima plata. ¿Es realista entonces pensar en todas esas rebajas?
Absolutamente realista. ¿Por qué es realista? Porque si uno toma el crecimiento tendencial del país, como tasa de crecimiento tendencial 3% por año, eso genera como ingresos genuinos para las arcas públicas, para el sector público, unos 215, 230 millones de dólares anuales. ¿Ah? Estoy suponiendo que el crecimiento tendencial es 3% y estoy suponiendo que más o menos, ¿verdad?, un 25%, una cuarta parte de ese crecimiento termina siendo impuesto, que es la carga fiscal que tiene este país. ¿Ah? Eso es el primer año. Si uno mira, miremos los cuatro años, digamos, para llegar desde el año 1 hasta la derogación del IRPF, la planteada, que es el objetivo grande, digamos, que ha propuesto ayer de la calle.
No, pero pregunta apuntaba sobre todo al primer año, tratar de sacar las cuentas del primer año.
Primer año.
¿Cómo se llega a esos 600 y pico millones de dólares que se necesitarían?
Eso tenés. Lo otro es, claramente, cuando uno reduce impuestos y básicamente impuestos que graban los el ingreso, digamos, ¿no? O sea, sea IRPF, sea aportes, ¿verdad?, sea montepíos, ¿no? Básicamente hay una parte de esos recursos que vuelven a las familias, se consume y eso genera también un determinado nivel de recaudación. Ese número, hay varias estimaciones, según obviamente los tramos de ingreso, pero está entre el 15 y el 6%. Nosotros hemos tomado un nivel más bajo, más conservador que eso, 12.5%, esos son más o menos unos 80 millones de dólares. Luego, hay un tema acá que hay que tener en cuenta, que tener presente. Las empresas públicas hoy muestran un deterioro en su resultado respecto a periodos pasados de más o menos 3 puntos y medio de producto. El conjunto de las empresas públicas, ¿no? Porque hoy la discusión siempre ha estado arriba, muy focalizada en el tema UTE, pero hay que mirar todas las empresas públicas. Lo que estamos diciendo allí es, hay que encarar todo lo que es el tema del proceso de gasto de las empresas públicas, de gasto corriente de las empresas públicas, ¿verdad? Y hay que mejorar la eficiencia y la performance de ellas, ¿verdad? Y ese es un número que seguramente está arriba de... estoy tomando para el primer año bastante, estoy tomando un punto y medio, digamos, de ese 3.5 de periodo, estoy tomando un punto y medio en todo el periodo, ¿no? Lo cual sería unos 460 millones de dólares en total, pero para todo el periodo, estoy diciendo que en el primer año estamos hablando de la mitad de eso. Y no es todo el periodo, es un punto y medio, unos 230 más o menos.
¿Cómo se hace? ¿Qué implica eso en términos de empresas públicas?
Gastos corrientes, procesos de decisión de las empresas públicas que en definitiva no pasan, hoy por hoy, digamos, no tienen directorios integrados por los distintos partidos políticos, gastos de las empresas públicas, gastos de empresas públicas en sociedad, en empresas que no son el propio ente autónomo,
¿verdad? Pero implica, por ejemplo, cambios a nivel de la estructura actual de los entes.
Y llegado el momento vamos a ver, puede ser, pero ¿qué es cambio? No entiendo qué significa a ti cambio.
Sí. ¿Significa introducir algún cambio en cuanto a las normas que están vigentes? Porque
es una
cifra importante hablar de mejora en términos de eficiencia
de una cantidad punto, de un punto tipo. De un punto y medio de producto en todo el periodo, menos de un punto, un 0.7% en un primer año, después de una expansión del gasto y un deterioro de las cuentas públicas, de las empresas públicas, de más de 3 puntos de producto, 3 puntos y medio, me parece que no. Hay algunos colegas, no del Partido Nacional, que dicen que seguramente la eficiencia de las empresas públicas rinde mucho más que esto. Pero yo no creo, yo me estoy manejando con este número. Y gente que yo respeto mucho, ¿no?
Y para terminar, ¿cómo se completa el financiamiento de todas estas medidas?
Y bueno, y después el otro renglón que allí queda es lo que hemos hablado muchas veces y que ha sido también a veces interpretado de una forma equivocada, es el gasto corriente no salarial, los gastos no personales. ¿Eso qué es? Eso es todo lo que, repito, no es ni salarios, ni pasividades, ni políticas sociales, ni inversión. Esos son estrictamente el gasto corriente, el pasaje, los viáticos, la energía eléctrica, el aire acondicionado, la nafta. Lo que uno puede decir, a ver, no de forma peyorativa, ¿no? en el mundo privado uno podría decir, bueno, los placeres del cargo, digamos, ¿no? Sí. Bueno, eso históricamente en Uruguay, por lo menos en la historia moderna, post-gobierno militar, era más o menos un promedio de 2.5 de producto. Hoy es 3.5, 3.6, 3.7, depende de la última información. Hay más de un punto de producto de crecimiento del gasto corriente no salarial en esta administración respecto al pasado. En los gastos que históricamente todos criticamos, si lo vamos a decir en plural, porque quienes también estuvimos en el gobierno en algún momento y en la parte manejando la parte fiscal, estábamos siempre quejándonos de que había que bajar los gastos corrientes.
¿A cuántos dirigentes políticos y economistas escuché yo en este micrófono anunciar que se iba a recortar ese tipo de gastos de manera drástica? Y después, después, ¿qué es lo que se logra? Efectivamente, siempre termina siendo una nebulosa, ¿no?
De aquel 2.5. Hoy estamos más de un punto arriba. O sea que, en realidad, ha volado el gasto corriente. ¿Ah? Bueno, entonces, no me pueden decir de que no se puede, en un proceso de 5 años, volver a lo que era el gasto corriente histórico de este país. Y repito, el gasto corriente no salarial, los gastos no personales. Usemos de vuelta esa imagen, aunque posiblemente alguien me critique por eso, los placeres del cargo. ¿Ah? Y ahí el primer año, que es el año más duro desde el punto de vista de la pérdida de recaudación por estas medidas que estamos anunciando, queda empardado, más o menos empardado. Si uno mira los años 2, 3 y 4 hasta la derogación del IRPF, que es lo que hay que mirar, el país en el mediano plazo, en largo plazo, porque si lo miramos en el cortísimo plazo, miremos lo que está pasando este año, donde la deuda pública ha aumentado de una forma muy potente, el gasto también, ¿no? Un país no puede mirarse. Un año en la vida de un país es más o menos 15 minutos en nuestras vidas, en nuestras vidas humanas, ¿no? Entonces hay que mirarlo en un periodo un poco más largo. El financiamiento para esto. Y todo esto implica que, excepto esto del gasto corriente no salarial, el resto del gasto público en términos constantes, reales, no se toca. No estamos hablando acá de bajar el resto del gasto del Estado. Eso no se toca. Quiere decir que el crecimiento del país, el crecimiento del producto en términos, la variación del producto en términos nominales permite mantener el gasto corriente, el gasto en términos constantes y aplicar esta medida. A ver, en estos años pasados, la fuerte recaudación, ¿la decisión cuál fue? La vamos a gastar en distintas políticas, en distintas medidas, en distintas cosas, ¿verdad? Y para eso se gastó lo que se recaudó y se gastó parte de lo que aumentó el endeudamiento del Estado. Lo que estamos diciendo, ese proceso va a seguir, el de crecimiento y por lo tanto de aumento de la recaudación. Lo que estamos diciendo es muy sencillo. No, en vez de aumentar el gasto público, tenemos dos cosas para hacer. O bajamos la deuda pública, ¿verdad? O le devolvemos ese dinero a los contribuyentes. Lo que estamos diciendo es que no lo vamos a cobrar más.
Ahora, cuando ¿cómo, gobierno, ¿cómo se cuando vuelve eso viable? Porque acá aparece la componente política.
Ya no sé. Está fuera de discusión. Fíjese, es viable.
Claro, desde el punto de vista técnico, según los números que usted ya manejó, está. Eso es viable.
Es viable.
Pero fíjese, por ejemplo, el enfoque que le da el matutino La Diaria hoy a estos anuncios de ayer. El título es, si se puede y lo dejan. La calle anunció que bajará mucho los impuestos en caso de que la situación lo permita y el frente amplio de sus votos. Porque estamos hablando de un gobierno en el que el Parlamento va a tener ya una mayoría a cargo del Frente Amplio. Estamos entonces pensando en que todo este paquete que usted acaba de enumerar tiene que ser negociado.
El Frente Amplio y en el Parlamento hay personas muy bien, personas muy inteligentes, personas del interior, personas que tienen contacto con la sociedad y saben qué es lo que la sociedad pide, quiere, ¿verdad? O necesita, como en todos los partidos. El Partido Nacional va a tener un vicepresidente, que es el doctor Jorge Larrañaga, que es un hombre de diálogo, un hombre inteligente y que seguramente sabrá cómo será llevar adelante un proceso de negociación. Como dijo el doctor Lacalle ayer, esto es un proyecto, un programa para bajar impuestos, ¿verdad?, a los jubilados y a personas que trabajan en Uruguay. Son 200.000 personas que cobran sus sueldos, sus honorarios, ¿verdad?, pequeños empresarios. Es un proyecto que se va a presentar y va a estar fundamentado, y está fundamentado. Después cada uno sabrá si está dispuesto a bajarle impuestos a las personas, a las familias, o no. Yo estoy confiado de que cuando se converse, se negocie, justamente por personas que tienen experiencia y saben hacer esto, ¿verdad? Esto va a ser exitoso, ¿verdad? Y le vamos a quitar a la sociedad un peso importante, ¿verdad? Y una parte importante de la sociedad.
Ahora, repito, equilibrio...
gobierno, cuando uno llega al gobierno tiene derecho a poner impuestos y a subir impuestos. Pero esa misma libertad, que tiene un respaldo filosófico y un fundamento de ponerlo, subirlo, reconozcamos que también tenemos la libertad y los fundamentos para decir, así como otros te quieren subir los impuestos, nosotros los queremos bajar.
También está la otra parte que no se ha mencionado y es el gasto, porque implícitamente se está manejando que el gasto público se va a mantener, salvo esa reducción que se plantea, se va a mantener en términos estables. Y pensando en un escenario de gobierno de la calle y una mayoría parlamentaria del Frente Amplio, hay otra variable que no se ha manejado y es ¿qué nivel de gasto tendrá el próximo gobierno teniendo en cuenta que la mayoría parlamentaria termina siendo aprobada o resuelta por los votos del Frente Amplio? Por ejemplo, si la coalición de izquierda entiende que hay que aumentar el gasto público en educación, supongamos ese ejemplo, ¿le cambian los números? ¿Le cambia la ecuación que usted está presentando?
Bueno, hay un tema de responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas. El Frente Amplio ya ha estado en la administración, sabe cómo se manejan las cosas, los asuntos del Estado, tienen personas responsables. Si fuera así, es casi una especie de carnaval o de kermés. No, son personas serias y eso no va a pasar, digamos. O uno debe tener confianza que eso no suceda. El gasto público, el mantenimiento del gasto público en términos constantes tiene una traducción política, si uno quiere decirle, que es todas las políticas sociales y todo el manejo del salario público, de las pasividades. Bueno, las pasividades no se pueden tocar porque están por constitución, ¿no? Y eso viene del año 89. La reforma constitucional empieza a regir en el año 90, ¿no? Pero mantener el gasto público en su conjunto en términos constantes tiene una traducción al español que es los salarios públicos no bajarán en términos reales, bueno, las facilidades por esto que estamos diciendo tampoco, las políticas sociales no se tocan, ni se pueden tocar, y la inversión pública tampoco en términos constantes. Y eso está financiado de por sí, sin crecimiento del país, eso está financiado, porque eso es lo que es el país hoy, digamos, ¿no? Así que, desde el punto de vista de...
Pero hoy vamos a terminar el año con un déficit de qué orden.
2 y algo% del producto. Va a ser un poco menos del 3, seguramente, por el nivel de crecimiento que estamos teniendo.
¿Qué nivel de déficit piensa manejar?
Con un nivel...
administración encabezada por el doctor Lacalle.
Las proyecciones que estamos manejando es apuntar a un primer año con un déficit fiscal que sea... esto no tiene todavía ninguna serie político. Estos casi que son estimaciones o proyecciones más profesionales que otra cosa, pero el déficit fiscal hay que bajarlo algo parecido a la mitad, o sea, de una forma sustancial el primer año, y tender al equilibrio fiscal a partir del segundo y tercer y cuarto año.
¿Y eso es compatible con todo este programa de reducción de impuestos que se acaba de enumerar?
Absolutamente compatible, porque casi que van por un carril separado. Además, es idea, y así ha sido dicho y anunciado, es instalar el funcionamiento de una regla fiscal en el país. Lo dijo el doctor Lacalle en aquel seminario que ustedes organizaron junto con Factum y con Deloitte en el Radisson. Se instalaron un sistema de regla de responsabilidad fiscal, o ley de responsabilidad fiscal, que eso podemos entrar en esa conversación en otro momento, digamos, pero básicamente eso lo que hace es, tiene un solo objetivo y principal objetivo, y es el no recurrir al endeudamiento público, ¿verdad?, ni el impuesto inflacionario, sobre todo el endeudamiento público, y cobrar a las generaciones futuras los desgobiernos y las inconductas fiscales de hoy, digamos. Pero eso es otro tema.
En perspectiva.
Economista Gustavo Licandro, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, y sobre estos temas vamos a volver a conversar, van a estar sobre la mesa sin duda, gane quien gane, el próximo 29 de noviembre, así que las oportunidades para la discusión más a fondo no van a faltar.
Muchas gracias, para mí siempre es un gusto venir a esta radio y estar con ustedes.